película sobre 10.
Exacto, sobre Diego Forlán. Contarles que ayer se realizó la van premiere de esta película DF10, Diego Forlán, la película. Por cuarto año consecutivo, la productora Medio y Medio Films presenta en el Auditorio Nacional de Sodre la van premiere de una de sus películas. Es un hito, es algo importante porque es un escenario que no convoca cine. Más que nada era para danza, para realizaciones musicales, pero en este caso Medio y Medio Films puso el cine en el Auditorio Nacional del Sodre. Eso lo celebramos y le damos la bienvenida a Federico Lemos, que es el director de esta película, representante además de la productora Medio y Medio. ¿Cómo estás, Fede?
¿Cómo andas, Caro? Buenos días.
Buenos días.
Para tu compañera.
Buenos días. Fede, contanos qué se siente por cuarta vez estrenar en el Auditorio Nacional del Sodre, a sala llena, además, esta película.
Sí, ayer lo decía cuando me tocaba presentarla y hablar después de la intervención de Diego. Una alegría y un orgullo muy 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 especial, ¿no? A ver, aparte me parecía como importante destacarlo en un lugar tan increíble como es el auditorio, que vos te parás ahí enfrente y ves esos cuatro pisos repletos de gente con más de 1.800, casi 2.000 personas. Es una linda satisfacción y es una alegría que nosotros año a año, cuando nos encontramos en una etapa cúlmine de un proyecto documental, una película, el género que sea, y nos toca la responsabilidad de definir, bueno, dónde vamos a hacer el estreno, no lo dudamos, con todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, es fácil llenar una sala un lunes lloviendo con 2.000 personas. Así que bueno, la verdad muy contento.
Algo de lo que mencionaba además Diego Forlán, ¿no? En cuando hizo un saludo para toda la gente, le decía un lunes a esta hora, yo suelo no salir de mi casa y menos si hay lluvia, y bueno, y el auditorio se llenó igual, ¿no?
Sí, se llenó y además no solamente eso, sino que esta semana fue una semana, en realidad no esta que empieza, sino la anterior, uh-huh. Que si la podemos tomar de lunes a lunes, llena de actividades, sobre todo deportivas, ¿no? Jugó Uruguay, hubo partido de pedida del Chino, hubo partido del Estadio Peñarol, la fiesta del Estadio Peñarol, cuestiones, hubo fecha por el campeonato, o sea, a nivel deportivo sí podemos llegar a meter también esta cuestión de la película dentro de una serie de actividades deportivas, llena la semana de ese tipo de gente saliendo a actividades, así que estuvo muy oportuno.
Fede, ¿cómo nace el hacer una película sobre la vida o sobre la carrera, mejor dicho, de Diego Forlán? Porque más que nada, si bien se comparten experiencias que tiene que ver con su vida personal, se está atrás de su carrera en esta película.
La idea surge a través de una iniciativa propia de Diego y de su hermano, Pablo Forlán. Pablo es el productor ejecutivo de la película y hace ya unos cuantos años, te diría que cerca del el Mundial de 2010 y quizás un poco antes también, ellos empezaron a manejar la posibilidad de algún día hacer una película y en base a esa idea comenzaron a filmar cosas caseras. En ese momento la idea no tenía forma, si se quiere, entonces era más que nada una intención de generar material, ¿no? De tirar videos, de entrenamientos, de lugares íntimos de la familia. Bueno, y así más o menos fueron empezando con una idea que fue creciendo y que termina de concretarse hace casi 2 años cuando yo me sumo a este proyecto. En realidad, inicialmente yo no estaba en la planificación inicial. Me sumo con un corte inicial que ellos habían esbozado, un corte que no tiene absolutamente nada que ver y que después fue de alguna manera descartado y se decidió comenzar a filmar todo de cero de nuevo. Uh-huh. Y ahí me sumo a esta iniciativa y desarrollo un nuevo guión, una nueva estrategia de trabajo aprobada por ellos, y ahí se replanteó un nuevo camino de la película.
Federico, mencionaste lugares, digamos, más de la intimidad de Diego Forlán, que fue algo de lo que dijiste, que se va a poder ver en la película.
Sí, la película muestra material de archivo de inédito. La película arranca con un material increíble de Diego con 10 años en Los Aromos, entrenando con sus con amigos y charlando con César Luis Menotti. Uh-huh. Menotti, que luego se transforma en un personaje central de la película, con su relato y con su vivencia junto a Diego. Hay material fílmico inédito también desarrollado por Diego y por su familia a lo largo de toda su vida, y existe un montón también de intimidad compartida por nosotros, por mí, en los últimos meses con Diego, tanto en Japón como en Uruguay y en algunas otras partes del mundo.
Federico, te preguntaba esto porque Forlán siempre se ha caracterizado por ser un futbolista bastante celoso de su intimidad. Si bien siempre fue muy mediático, siempre fue un tipo que cuidó mucho su vida privada.
Sí, absolutamente. Pero bueno, en este caso la apuesta era precisamente cambiar su cabeza, si se quiere decirlo, o si se puede decir de alguna manera, en cuanto a permitirnos a nosotros acceder a determinados lugares que él habitualmente no permite, y tener una posibilidad cierta de compartir con él vivencias que son, desde el punto de vista del espectador, de la persona que va a ver y compartir esa experiencia de viaje, si se quiere, con el guión de la película y con el desarrollo visual, son novedosas, son interesantes y terminan siendo atractivas. Ayer lo veía en el Sodre, ¿no? Uh-huh. Generalmente yo no miro la pantalla, miro a la gente de costado, uh-huh, las reacciones, es una información que tengo de siempre, y veía la cara de la gente, ¿no? En determinados momentos que yo sabía que la gente se iba a sorprender. Y abría la boca o se sonreía, y eso estaba buenísimo que pase.
Tiene partes muy graciosas la película, ¿no? Tiene en esos relatos tiene mucho humor también, que se desprende de los que integran el relato del documental. Pero, Fede, me gustaría saber qué es lo que vos descubriste de ese Forlán, que lo conocías como jugador, seguramente, previo a realizar esta película, porque eso que vos descubriste seguramente es lo que se traspola a la película, ¿no? ¿Y qué te transmitió sobre el fútbol, sobre los conceptos de fútbol? Te pregunto esto porque Menotti mencionaba en más de una oportunidad, lo reitera, no solo Menotti sino otros participantes de la película, que él es un gran futbolista, no solo en la cancha, sino claro, fuera de la cancha también. ¿Qué significa esto?
Bueno, vos sabés, claro, que yo en mis trabajos anteriores y en todo lo que trato de desarrollar a nivel audiovisual, siempre me gusta llenarlo de humor, tratar de pincelar las cosas con humor. Es un recurso que para mí es muy importante. Inclusive lo hice con 12 horas, 2 minutos, una película sobre trasplante de órganos con sí, cuestiones muy delicadas entre la vida y la muerte. Tiene momentos de humor, son muy importantes y sorprenden. Me parece que el humor tiene que estar presente. Y en el caso de Diego, esa es una de las cosas que más me sorprendió de él. Porque uno lo ve, y como decías anteriormente, es un tipo que lo ves muy estructurado, muy pendiente de conservar su intimidad, de ser muy medido y cuidado con las declaraciones. Entonces, verlo y conocerlo y descubrirlo tan divertido, un tipo muy divertido, me sorprendió. Y entendí que tenía que tratar de centrarme en eso, ¿no? En mostrar al Diego que generalmente nadie conoce. Un Diego Forlán muy divertido, muy ocurrente, espontáneo, y en ese contexto traté de centralizar algunos de los momentos de la filmación, y después, posteriormente, en el montaje. Descubrí también un profesional muy dedicado a su carrera, muy enfocado a lo que quiere, sin tener descuidos en ese objetivo, no, hasta que no consigue lo que se propone, no para. Y bueno, y después un entorno familiar muy muy unido.
Federico, la película cuenta con presencias estelares. Caro mencionaba a Menotti, pero también debo mencionar a Alex Ferguson, que fue ese su técnico en el Manchester United y uno de los técnicos más destacados de la historia del fútbol. Contanos cómo fue el diálogo con Ferguson. Y me contó un pajarito acá que dice que Ferguson se arrepienta un poco de no haberlo tenido tan en cuenta cuando en su paso por el Manchester. ¿Esto es real?
Sí, es real, lo dice, está en la película. Es una declaración fuerte,
sí,
una de las declaraciones más fuertes que considero yo pude obtener en ese proceso de filmación. Es un personaje respetadísimo, me siento muy contento de haberlo podido entrevistar y haberlo podido conocer.
No, ni que hablar.
Y además haber podido lograr esa honestidad, en la entrevista. Ustedes que son periodistas, sí, y que trabajan en esto, saben que a veces uno se va con cierto gusto a poco después de una entrevista, porque no logra llegar, no logra sacar lo que vino a buscar, y porque a veces el entrevistado se pone el cassette y dice lo mismo que ha dicho toda la vida. Uh-huh. No fue así con Ferguson. Yo creo que él valoró de alguna manera el esfuerzo de llegar hasta Manchester a entrevistarlo, el cariño que siente seguramente por Diego.
Se notó en la entrevista, sí.
Y fue una entrevista sumamente valiosa, en donde él, con honestidad total, manifiesta su arrepentimiento por no haberlo puesto lo suficiente a Diego en el equipo, haberlo dejado ir y generar, y después descubrir el valor inmenso del jugador que dejó ir.
Igual creo que tiene una valoración muy importante y a su vez también admite que lo mejor que le pudo haber pasado también es ir al Villarreal, que si bien fue muy loco el precio al que se vendió, que es impensado, no se tendría que haber vendido por ese precio, que valía muchísimo más, él en realidad admite que valía la pena que él estuviera en el Villarreal, que él tenía que hacer ese salto, porque ahí es donde, bueno, él se logra convertir en el Pichichi y logra hacer como ponerse en primera plana, ¿no? Sí. Él lo necesitaba. Y en el Manchester no se lo podía dar Ferguson.
Es verdad.
No podía dárselo porque su delantero principal quería jugar solo. Bueno, entonces también me parece que él hizo como un... Además de reconocer, de no haberlo expuesto lo suficiente, dijo, bueno, lo mejor que pude haber hecho es dejarlo ir también.
Él jugó en uno de los mejores Villarreales de la historia. Compartió filas con Riquelme, por ejemplo, de quien siempre ha mostrado un gran agradecimiento. Simplemente un comentario que me surge hablando de esto, de bueno, del pasaje de lo que fue el United al Villarreal, el submarino amarillo, sí, que ahí la descoció, y después posteriormente el Atlético de Madrid, que también la descoció de vuelta.
Sí, de todas maneras, también lo dice Menotti, ¿no? Uh-huh, a sí, veces sale, a veces no.
Claro,
la decisión no la toma el jugador, la decisión la toma el técnico, sí, y sí, habla también de una gran capacidad, un gran liderazgo de Ferguson al tomar decisiones y poner por encima, por sobre su carrera y su posición de técnico, la valoración de un jugador que él sabía lo estaba postergando y él le quería dar una oportunidad.
Totalmente.
Entonces también hay, desde ese punto de vista, como hablaba anteriormente, una honestidad muy importante de Ferguson al entender y darse cuenta de cómo pudo él tomar una decisión distinta que le hubiera permitido contar con Diego por más tiempo, y sin embargo no lo hizo, no lo retuvo, lo liberó y le permitió a Diego triunfar y brillar en otro lugar y que su carrera creciera mucho más rápido.
¿Qué se siente esas charlas, además? Porque está obviamente Ferguson es una persona muy importante, pero creo que de las charlas más valiosas y las más lindas son de esos compañeros, ¿no? Que fueron compañeros de generación cuando él arrancó. ¿Qué te transmitió eso?
El cariño que le tienen y le tuvieron a una persona que pasó por distintos clubes y que, bueno, dejó su marca. El cariño y el respeto también de los entrenadores y de las distintas personas que pude conocer y entrevistar, y el respeto a un profesional que la tiene clara, ¿no? Y que son pocos los que de alguna manera se critican muchísimo a veces al jugador que no entrena o que no se pone realmente a la altura de las circunstancias, y en este caso creo que se destaca todo lo contrario, digo, ¿no? El constante sacrificio y búsqueda de objetivos y logros.
Bueno, hay una anécdota de Forlán que siempre se cuenta, que en el Mundial 2010 la jabulani era una pelota muy venenosa. El tipo se dedicó, fuera de los horarios de entrenamiento, a pegarla hasta calar la pelota, y en ese Mundial fue, bueno, donde se vio una de las actuaciones más descollantes de su carrera. Me parece que eso aporta a lo que vos mencionás del profesionalismo, una persona que, bueno, que siempre se entrenó y se caracterizó por eso, ¿no? Porque el trabajo, bueno, después le dio su rédito.
Sí, totalmente.
Creo que es una de las cosas, además, que hace más hincapié la película que ayer se vio en la Van Premier. Esa técnica que él tiene y ese esfuerzo que le pone al trabajo, ¿no? Para mejorar día a día, para no quedar, para seguir, para crecer. Me parece que eso y el apoyo de la familia para poder llevarlo adelante. Me parece que son como de las cosas fundamentales. Y eso es lo que, en realidad, lo que respalda su éxito, ¿no? El trabajo que ha desarrollado Forlán, ¿no?
Así es una persona que se plantea desafíos constantemente y que busca o intenta llegar y lograrlos, y una vez que eso sucede, inmediatamente plantea un nuevo desafío y una nueva posibilidad de éxito o lo que fuese que ese desafío conlleva, y lo persigue y no hasta que no lo consigue no para. Ese es un poco también el secreto que considero lo ha mantenido tanto tiempo ahí arriba, ¿no?
Entonces, tenés que resumirle a la gente con qué Forlán se va a encontrar cuando vaya al cine.
La gente se va a sorprender porque hay una película que no trata de ser, de no caer en lugares comunes, trata de mostrar a través de un viaje a Japón un Diego diferente y acerca a todo el pueblo uruguayo la historia de vida y futbolística de uno de los jugadores de fútbol más importantes en nuestro país de los últimos 40 años.
Bien,
perfecto. Ahora, Federico, ya me estuvieron hablando, me la vendieron. ¿Cuándo la puedo ir a ver? Quiero ir al cine ahora. ¿Cuándo la podemos ver?
En el cine no la vas a poder ver nunca porque no vamos a ir al cine. Lamentablemente, lo habíamos anunciado en la previa y anteriormente, la película tiene un esquema de distribución diferente al tradicional. Y se decidió no llevarla a las salas de cine. Ajá. Se decidió sacarla a la calle y proyectarla en distintas ciudades y barrios de Montevideo en forma gratuita a través de una pantalla gigante que va a recorrer capitales, ciudades, barrios y se va a instalar en diferentes sitios para que la gente pueda disfrutar en forma gratuita. Vamos a comenzar el próximo viernes y vamos a estar más de un mes recorriendo todo el país. Las fechas y los lugares donde vamos a estar van a ser publicados y difundidos por nosotros, por nuestras redes sociales y la prensa. Así que bueno, estate atento al calendario, al lugar que quede más cerca para ir a verla.
Le recordamos a la gente que está la fanpage Medio y Medio Films, está la página web también de Medio y Medio Films para enterarse del calendario. Entonces, ¿este viernes dónde arrancan, Fede?
Este viernes vamos a arrancar en el litoral, por la zona de Salto, Paysandú.
Bien.
Y el calendario va a estar publicado a finales del día de hoy en nuestra página Facebook de Medio y Medio Films. Y luego se va a terminar de compartir con el resto de los medios de prensa y colegas.
Bien, le contamos a la gente, porque esto, claro, no lo precisamos desde el inicio. Medio y Medio Films hace muchísimo tiempo que viene realizando este circuito de cine al aire libre, claro, con su pantalla gigante. Sí. Lo siguen realizando a través de Cocinema.
Exacto, estamos en el mismo barco de hace unos años ya, con más funciones y más lugares y tratando de democratizar el acceso del cine a todos los rincones del país.
Les contamos que Cocinema es una manera de mostrar el cine a través de la sustentabilidad, porque tiene, o sea, se desarrolla a través de una camioneta con paneles solares, ¿no? Que permite que no se utilice electricidad para poder pasar la película, ¿verdad?
Exacto. Bien. Ese es un poco el concepto que hemos desarrollado y con el cual hemos podido llevar el cine a miles de uruguayos que no tenían la posibilidad de acceder a ver una película por razones geográficas, por falta de cine en su ciudad o en su barrio, o por razones económicas.
Estén atentos entonces a la cartelera de exhibición que va a tener Medio y Medio Films. Algo más, ¿en qué anda Medio y Medio? ¿Qué viene ahora? Luego de
viene mucha cosa, recién empezó, yo dormí poco y lejos de festejar y descansar, estoy yéndome en este momento a la isla a visionar y a seleccionar material para nuestra próxima película que se va a estrenar en julio y después la siguiente que se estrena en octubre. Este año tenemos pensados realizar 4 estrenos en un contexto bastante complicado, en donde vemos habitualmente noticias vinculadas a la falta de apoyo en el cine nacional y las quejas de los realizadores. Nosotros apostamos a seguir haciendo, apostamos a cajarnos menos y a hacer más, y este año vamos a estar estrenando 4 películas.
Bien, la de julio, la próxima, ¿nos puedes adelantar cuál es el tema?
Sí, es un tema bien distinto a este que estamos hablando. Uh-huh. Estamos presentando una película documental sobre un fenómeno juvenil de uruguayos que han trascendido fronteras y que han generado un éxito impresionante en toda Latinoamérica, y es el fenómeno Marama y Rombay.
Mirá vos.
Estamos haciendo desde hace ya unos meses un seguimiento de los chicos y de todos los problemas que han ocurrido en estas últimas semanas con ellos, su separación.
Sí.
Bueno, y en ese sentido lo que vamos a desarrollar es un corte documental sobre las bandas y sobre el fenómeno.
Pero para, ¿se separaron o se fue?
No, se separó la cantante. Camila Rahman. ¿No?
¿Tenés información?
Sería la separación de Rombay, ¿no? No,
claro.
La película va y viene entre ambos juntos, que son primos, hermanos.
Sí.
Y ese es uno de los próximos proyectos que está pensado fundamentalmente para el mercado argentino. Por el éxito.
La pegada que tuvieron ahí fue impresionante.
Sí, van a estar en el Bailando ahora ambos cantantes con Tinelli. Llenan estadios, llenan conciertos todos los días. Es impresionante lo que sucede con estas bandas. Tuve la oportunidad de convivir con ellos en Córdoba, en Mar del Plata, y verlo con mis propios ojos, en Paraguay, en Chile.
Sí,
es un fenómeno que tiene determinadas características interesantes de desarrollar desde el punto de vista documental, y bueno, estamos en eso. Después hay otra que se prepara para octubre, que es también de corte musical, pero bien distinta, que es sobre el pelado Gustavo Cordera.
Amigo de Medio y Medio, ya a través del último carnaval, ¿no? Ya tuvieron un contacto importante con él.
Exactamente, el pelado Cordera es otra de las películas que estamos preparando para lanzar, y su paso por Bersuit Vergarabat, y también la película de Martín Palermo es otra.
¡Opa!
De las películas,
qué interesante, otro futbolista.
Otro futbolista.
Otro ídolo.
Con otra historia de vida increíble, claro. Con una vida que parece que fue guionada por las cosas increíbles que le pasaron a lo largo de toda su carrera. Así que el guión ya estaba escrito, lo único que tuve que hacer es sentarme a ver cómo lo ajustaba.
A ver cómo lo arma.
Filmarlo. El guión, gracias a Dios, ya estaba escrito. Gracias a Dios, literalmente, digo, ¿no?
Fede, te agradecemos por el contacto, te felicitamos entonces y te deseamos muchísimo éxito a toda la productora con este DF10, la película de Diego Forlán. Estén atentos al calendario, va a andar por todo el país esta película y gratuita, ¿no? Con entrada libre, para que todos la puedan ver.
Muchas gracias, le mando un abrazo a los dos.
Un abrazo. Federico Lemos, entonces, director de la película DF10, es productor de Medio y Medio Films.